Elecciones en Venezuela. Zapatero encabeza la misión de observadores chavistas de aval a Nicolás Maduro. Y hay una entrevista a José Rubén Zamora, el fundador del periódico de Guatemala. Dice que Guatemala es una madriguera de corrupción incesante y descomunal. Terminamos con las noticias que lleva La Vanguardia a su primera página, con la colección de ilusiones del deporte español y las imágenes de París 2024, de los Juegos Olímpicos y referencias, por supuesto, a las negociaciones para la investidura. Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana negocian la recaudación de los impuestos que paga Cataluña, mientras ella señala que la propuesta socialista es generosa y se mantienen reuniones a diario para tratar de este tema. 8 de la mañana.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Lembremos agora que Galicia é rural no seu 98%, con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral. Hai moito futuro nas explotacións agrogandeiras e nas oportunidades que ofrece a silvicultura. No noso rural hai futuro de calidade. É unha mensaxe da Xunta de Galicia e a Unión Europea a través do Programa de Desenvolvemento Rural e o Plan Estratégico da PAC. Saludos a todos aquellos que acaben de incorporarse a la sintonía de Radio Voz cuando pasan 2 minutos de las 8 de la mañana en este viernes 26 de julio del 2024, un día en el que la actualidad viene marcada, por supuesto, por el Día Grande de Galicia, que ayer llenaba Santiago, las calles de Santiago, de gente, peregrinos por un lado, también manifestantes convocados por el Bloque Nacionalista Galego por otro, y también autoridades, ya que Santiago concentró los actos con la ofrenda del apóstol y la manifestación por el Día de la Patria en una jornada de temperaturas altísimas y festividades en la gran mayoría de los concellos. El rey Felipe VI delegaba ayer la ofrenda al apóstol en el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, que se definió como un galego da baixa limia que siente plenamente español y europeo y por cuyas venas fluyen también sangre portuguesa. Reconoció que pocos honores pueden compararse con el de representar al rey, de quien valoró el acierto y ejemplaridad y rectitud que dijo caracterizaron el primer decenio de reinado. Pidió para España que sea capaz de encontrar un camino de concordia donde todas las sensibilidades tengan acomodo dentro del respeto a la ley, y mostró su satisfacción porque la conciencia ambiental sea una feliz y creciente realidad. Eso sí, también hubo momento de luto, más que nada porque el delegado regio abordó en su intervención pues un recuerdo a las víctimas del palangrero Argos Georgia, naufragado en las Islas Malvinas, y como sabemos, con dos gallegos fallecidos y otros tantos desaparecidos, y también a las víctimas del accidente ferroviario de Angrois y a las del terrorismo. Precisamente hoy partirá un avión militar desde aquí, desde España, para recoger a los supervivientes y a los cuerpos de los fallecidos en este desastre, esta catástrofe, este naufragio, en el que el mar volcó en dos ocasiones la balsa en la que los supervivientes estuvieron hasta 20 horas. 20 horas en un mar con olas de 7 metros, un mar con temperaturas por debajo de los 4 grados. Hasta en dos ocasiones volcó la balsa. Si no llevasen los trajes térmicos, habrían fallecido por una hipotermia de un modo rapidísimo. Los 14 supervivientes y los 9 muertos están ya en tierra, serán repatriados este fin de semana, y según lo anunciaba ayer el delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que decía que eso sí, que la intención es unir a las familias cuanto antes, aunque también están pendientes de las declaraciones que tengan que prestar para aclarar los términos en los que se produjo este naufragio. Las labores de búsqueda se han cancelado. El tiempo no lo permite. No permite continuar con esas labores de recuperación de los cuerpos. Toda vez que hay unos vientos fortísimos, unas olas terribles y las condiciones impiden realizar esta labor de rescate. Más allá de esto, también les contamos que Valoriza ha comenzado a recoger la basura en A Coruña con escolta policial. La empresa de limpieza, que ya había trabajado para el concello en otras ocasiones, pues ha sido la escogida por el ayuntamiento precisamente para realizar estas labores extraordinarias de limpieza una vez decretado la situación de emergencia sanitaria. Lo hizo escoltado por la policía. 13 vehículos y 32 operarios tuvieron que ser escoltados por la policía para recoger esas 55 toneladas de basura que se fueron acumulando en este mes entero que lleva ya de huelga de recogida de basuras la ciudad de A Coruña. 55 toneladas recogidas y lo que queda todavía. Porque queda muchísimo por recoger y para colmo la normalidad no parece que vaya a volver. Existe un temor de que, aunque Valoriza refuerce la recogida, el conflicto pueda agravarse, ya que el sindicato STL, el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza, ha convocado una huelga indefinida desde el lunes, desde el 28 de julio, y las negociaciones están totalmente paralizadas. Continúan además los actos violentos. Dos nuevos contenedores ardiendo en la pasada madrugada. Suman ya 130 contenedores calcinados en la ciudad en el último mes. Los daños causados por estos actos vandálicos contra el mobiliario público se estima que alcancen, o que superen, mejor dicho, los 375.000 euros. 375.000 euros en destrozos. Y también les contamos que el Supremo, el auto en el que la sala de lo penal del Tribunal Supremo promueve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía, emplea en hasta 10 ocasiones la expresión golpe de Estado para describir lo que la norma en su preámbulo describe como los hechos del proceso independentista, sin más. Esto contrasta además con lo que fueron las declaraciones ayer del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ignoró las referencias de la Comisión Europea a la ley de amnistía y asegura que lo que hubo en Cataluña en el 2017 fue simplemente una crisis política. No habla de golpe de Estado, sino una simple crisis política. Y todo esto, por cierto, pendientes de esos 7 magistrados del Supremo que optarán ahora a presidir el nuevo Poder Judicial. Son 5 mujeres que aspiran al cargo, que se decidirá el próximo martes en votación. Bueno, de todo esto y mucho más les hablaremos a continuación, pero antes vamos perdón, con la información de servicio. Queremos saber, en primer lugar, cómo se circula a estas horas de la mañana en las carreteras gallegas. Para eso conectamos con la Dirección General de Tráfico. Daniel González, adelante.
Muy buenos días. Pues hasta ahora situación muy tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Galicia. Solo van a encontrar leves dificultades en la A52 en Ourense, a la altura de Avilabella y también de Vilaza, todo ello en sentido Ourense debido a unas obras de mejora de la calzada. Y también les pedimos mucha precaución si van a circular en Lugo por la 8 a la altura de Mondoñedo por bancos de niebla.
Precisamente, hoy la Voz de Galicia publica en una página que sin fecha, que todavía no hay fecha para instalar en la 8 las medidas definitivas contra la niebla. Se cumplen 10 años de aquel accidente múltiple en Ofiuco, en la que aseguraban los implicados que las balizas antiniebla no se veían. Un accidente que tuvo lugar el 27 de julio del 2014. Con infinidad de coches implicados y que por el momento no hay fecha para instalar esas medidas definitivas. Se trata de un sistema de luces láser, fue el de todos los presentados, fue porque optó el gobierno, y que lo que van a hacer es crear como una especie de línea de luz que sirva de guía para todos los conductores. Pero 10 años después todavía está en fase de redacción el proyecto para instalar estas medidas. Hay unas balizas que están haciendo las labores de señalización de modo preventivo y demás, pero lo que es el proyecto definitivo todavía en fase de redacción y sin fecha para que sea instalado definitivamente. Bueno, precaución de todos modos a quien esté circulando por la 8 con esas nieblas cerradas que allí se acumulan. En un día en el que además la niebla está haciendo acto de presencia, porque nos olvidamos ya un poquito del sol y las nubes se nos echan encima. Vamos a conocer la previsión meteorológica esperada para la jornada de hoy. Para eso conectamos con Meteo Galicia. Juan Taboada, ¿qué tal? Buenos días.
Saúdos. O tempo na comunidade galega quedará hoxe marcado por unha área intermedia. Temos unha fronte pouco activa chegándose polo Atlántico. Isto quere decir que, enda que amencemos co ceo completamente despexado na meirande parte da comunidade, os ceos iránse cubrindo lentamente polo noroeste de Galicia, afectada principalmente a provincia da Coruña a partir de media mañá. Estas nubes poden chegar tamén a puntos de Pontevedra e Lugo pola tarde. Todo isto fará que as temperaturas descendan lixeiramente nestes lugares. Continuarán elevadas noutros puntos, como a provincia de Ourense, onde superaremos con facilidade os 30, e todo isto se sucederá co vento prácticamente en calma.
Pues muchas gracias, Juan. Vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida vamos a hablar de temas de actualidad con Lorenzo Fernández Prieto. Vamos a analizar la candente actualidad que marca este viernes 26 de julio del 2024. Pero antes cambiemos de asunto para falar do que de verdad importa, que é a saúde. E aí a Sanidade Pública Galega mobiliza a tecnoloxía máis punteira, as instalacións máis avanzadas e os mellores profesionais para coidar de nós. Saben que en Galicia contamos con máis de 43.700 profesionais sanitarios, con máis de 23.000 enfermeiras e con máis de 360 pediatras que coidan da nosa saúde cada día, cada hora, pensando en ti. Xunta de Galicia.
En vacaciones, playa o montaña, sea cual sea tu destino, en Feubert ponemos tu coche a punto. Y además ahorrando, te damos hasta 100 euros en combustible comprando unos neumáticos Pirelli. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Y ahora sí, cuando pasan 12 minutos a las 8 de la mañana, saludamos a Lorenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buen día. Pues aquí con un día de sol, ¿qué falta fai?
Sí, pues aquí regular, ¿eh? Aquí o sol, onte sí, luciu de caray. Oxe, temos máis nebo a que otra cosa.
Por eso, bueno, por eso me lo digo, porque en Santiago ainda tengo sol.
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues...
Poco durará, poco durará.
Agarradeo, que non se vaya, que o queremos de volta, ¿eh? Lorenzo, quería falar contigo de distintos temas. Quería falar en primeiro lugar de esa declaración pendente do presidente do goberno, de Pedro Sánchez, que ten que bon, foi citado polo xuiz Peinado para declarar en calidade de testigo, e que agora ten solicitado facelo por escrito, o cal, bueno, obedecerá a certas cuestións. Hai malas linguas que din que obedece a certa cuestión de hemeroteca, que no seu momento dixo que calquera persoa do seu partido que estivese citada para participar nun xuizo oral sería inmediatamente apartada da política. Ese tuit anda recuperándose agora por aí, claro, para non participar nun xuizo oral, pois pide a súa intervención por escrito. Bueno, máis alá de iso, a pregunta é, tendo en conta que a propia lei española protexe a os familiares e as parellas de calquera persoa incausada, etcétera, para non declarar contra elas, en primeiro lugar, por que se cita o presidente do goberno como en calidade de testigo? Se pode non declarar ou pode non ter que declarar contra a súa muller, porque así o permite a lei. En segundo lugar, o feito de citar a declarar como testigo a unha personalidade como é o presidente de goberno, é algo que habería que ter meditado un pouco máis? Como ves esta decisión do xuiz Peinado?
A ver, eu non son... Bueno, hai poucos expertos en dereito procesual, ¿no? Uh-huh. Digamos que confiamos en que o sistema funciona correctamente e consideramos en que o sistema procesual e os xuices teñen, en fin, hasta onde sabemos, pois hai unha fiscalía, hai un abogado defensor, se poden presentar recursos, en fin, todo debe de aterse a normas. Pero é certo que tamén temos a experiencia, e por exemplo en Galicia ben coñecida, no caso de unha xuiza famosa, por desgracia, de Lugo, uh-huh, que durante anos e anos estuvo actuando sin que sin atender a todas as medidas cautelares, sin que ninguén establecera a súa cautela. Claro, neste momento hai xente que pregunta, en fin, conversamos ás veces, ¿no? Yo sempre digo o mesmo. Isto é como si, o sea, se supón que o xuiz ten que actuar correctamente. É evidente que neste caso, ou todo parece indicar que non está actuando correctamente. Ni siquiera os que defenden a súa actuación se atreven a decir que actúa correctamente. Ou ainda non leen a ninguén que dixera con argumentos xurídicos que ten algunha razón que neste caso declare, ademais diante das cámaras, o presidente do goberno, ¿no? Que o que quere o xuiz. Porque o que quere é iso, en realidade. ¿No? E non parece que non vai responder a quen lle pida o contrario na Fiscalía, desde o propio presidente do goberno, que quen ten que declarar, etc. Claro, sempre poño o mesmo exemplo. En calquera profesión, eu sou un profesor, si un colega suspende máis do debido, por moito máis que os demais, en fin, algo que todo mundo foi alumno e todo mundo sabe que estas cousas ocurren, ¿no? Que profesores que son muitísimo máis duros. Pero cando é arbitrariamente duro, cando suspende ao 90%, bueno, se supón que non pode facelo. Hai unha lógica corporativa de defensa, en fin, xa cambiará hasta que ao final hai que actuar sobre él. Bueno, pues eu creo que aquí ocurre unha cousa parecida. Solo que ademais aquí hai intereses de alguén en que, digo, intereses visibles porque vemos día a día que cada vez que o xuiz actúa, alguén políticamente ou alguén está actuando, digamos, ao son das actuacións do xuiz, ¿no? A conexión entre o interese político e o procedimento judicial é tan obvia, tan burda, tan obscena que eu creo que non se oculta a ninguén, ¿no? Dito isto, home, o simple feito de que nunca ningún presidente do goberno en actuación declarase como se está pedindo que declara Pedro Sánchez, eu creo que bastante significativo, ¿no? Logo o asunto, digamos, que ninguén é capaz de creer, coñece ou non coñece o dereito procesual de que vai declarar como marido e non como presidente do goberno, claro. Se asona a que nos toman o pelo. E a sorte que a estas alturas coñezamos moito de dereito ou non, no Estado español somos cidadáns e cidadás, bueno, que temos un certo criterio, ¿no? Tamén unha certa politización e tamén unha certa ideoloxía. Por lo tanto, tamén é verdade que hai, como no caso dos equipos de fútbol e dos hooligans, a quen lle gustaría que o asunto fose nunha determinada dirección e a quen non. Pero bueno, aparte de todo isto, tamén se pode razonar, creo que aquí estamos intentando, ¿no?
Outro día estou intentando lembrar o título exacto. Bueno, facías unha pregunta nunha columna opinión na Voz de Galicia, que é quen foi o responsable, quen tivo a idea da cátedra da muller do César, non?
Sí, bueno, pero pregunto isto porque efectivamente detrás de isto creo que hai un asunto tamén que se debe discutir e que na conversación pública e política, se fora razonable, se podría facer. Que, bueno, non hai estatus de primeira dama, non existe tal cousa, pero as mulleres hoxendía estén casadas ou non, ou sexan elas as que son presidentas do goberno, ou sexan elas as que son consortes dos presidentes do goberno, teñen unha actividade profesional que é evidente, que non poden deixar. Que ocurre? Que como ocurre tantas veces no Estado español, nada disto está, non digo regulado, porque aquí pensamos en establecer normas con artículos e capítulos e subapartados, ou somos incapaces de dialogar sobre o que se debería de facer, ¿no? Coñecemos o caso británico, en fin, además por unha española que era consorte de un ministro británico liberal, bueno, pues toda a súa actividade profesional estaba pisada. ¿Por quen? Por os funcionarios do ministerio, por os funcionarios. Neste caso sería da presidencia do goberno. Para que? Bueno, pues para non incurrir en delitos, que é o problema que temos en España, sino en incorreccións, ¿no? Claro. En incorreccións que poden ser mal interpretadas, que poden ser mal vistas, en fin, as causas por alguna razón, bueno, non sei se isto moito de países católicos ou non, ¿no? Pero esta idea da xustiza divina ou da xustiza que o soluciona todo, pero que ao final impartida por un xuiz que se chama Peinado y que, por cierto, anda que soy siempre despeinado, que me gusta, me tenga mucha atención. No sé si este chiste oficial alguien, pero cada vez que dice una foto de él, vejo despeinado, ¿no? Va siempre corriendo y debes hacer mucho vento cuando sales en su grado. Perdón por la broma, pero no podía evitarlo. Claro, no existe esta justicia divina. Existe la justicia de los hombres, de las personas, y a que nos damos. Y la justicia, justamente desde Montesquieu, en la que siempre se cita al revés, y sobre todo desde los seus sucesores que aplican después de la Revolución Francesa, o que garantiza é que se evita arbitrariedad. A justicia liberal o que falla é evitar arbitrariedad, porque quien é soberano non é o rei, é o povo. E este é un cambio fundamental, e desde logo que non é soberano é o sistema judicial nin o xuiz. En el que aquí parece que sí, ¿no? No se trata tanto de establecer unas normas do que debe facer a muller o consorte do presidente do presidente do goberno, sino establecer mecanismos que garanticen que non se cometen, digamos, accións que poden ser ética ou estéticamente reprobables, que esta é a cuestión, ¿no? Porque son reprobables, si, quien queda mal é o sistema, quien queda mal é todo, somos todos. Non é solamente a muller do presidente, claro, que o que parece aquí, non, a culpa é dela. Non, temos un fallo no sistema,
non? Crees, entón, que... Porque outro día saíu o tema, sobre todo, falouse incluso no propio Congreso sobre o tema do Estatuto da Primeira Dama, non? Ou a regulación do papel da muller do presidente, se sería conveniente ou non, ou se sería incluso posible ou non regular, como sí que está regulado en outros lugares, o papel da primeira dama ou da muller do presidente. Ti dis que non, que regularlo como tal non, pero sí que deberíamos ter claro algún tipo de parámetros. Claro, como fixamos eses parámetros de conducta?
A ver, esos parámetros de conducta están fixados na función pública. Están fixados, como decía moi ben Aitor Esteban, na ética e na estética. Neste caso, e volvendo ao que me preguntabas, que non che respondín sobre o título do meu artigo, o que intentaba explicar ali, é o que me pregunto de verdade, o que hai que preguntarse aquí, a mellor, conocendo as universidades desde dentro, e coñecendo como actúa a Complutense, e coñecendo, por certo, como está actuando e como actuou este reitor, ¿no?, que xa foi motivo de debate polo seu antigo reitor, ¿no?, con quen estaba antes, que por certo era o fillo de Santiago Carrillo, notable matemático, xa tuve máis rupturas e diferencias, a propósito de que? Pois a propósito da actuación deste reitor, desesperada para conseguir favor político. E intentou no coa presidenta da Comunidade de Madrid, nomeando a alumna exemplar. E quen actúa así, e con esa lógica, e coa dificultade económica que teñen as universidades públicas, especialmente as madrileñas, tendo en conta como actúan ás veces as universidades, non me extrañaría nada que detrás desta procura estuviera a búsqueda de un favor político, ¿no? Atención por un lado y atención por lo otro. No lo sé, es una pregunta, no es una afirmación, pero me gustaría que nos hiciéramos esa pregunta también, ¿no? No solamente, sí, porque me da la impresión de que esto se le ocurrió más, tal como está apareciendo en la secuencia judicial, parece que foi unha orden, ¿no? Parece que vendrán a entender que foi unha orden do presidente do goberno para que lle puñera unha cátedra a súa muller, ¿no? Claro. Incluso circula por aí en algúns chistes. En fin, hasta onde eu sei, e non sei moito do asunto, nin me interesa, creo que esta muller tiña unha vida profesional no Instituto da Empresa, que por certo un organismo e un ámbito bastante reputado, no desde o momento de máster desde hai máis de 25 anos, e non sei máis, ni me interesa demasiado, ¿no? O que sí que é verdade é que aquí hai algúns elementos estéticamente feos, sin dúbida. O feito de que o reitor fora a casa, que é a Moncloa, a entrevistarse con ela, bueno, non deixe ser unha deferencia pouco atinada, ¿no? Que non sei a que se lle ocurriu, e que non é estéticamente moi agradable ni moi apreciable, ¿no? E que ademais nesa reunión aparezca o anfitrión, que é o dono da casa, pois tamén engada elementos, pois todo eso debería ser evitado e debería evitarse. Que haxa que facer unha regulación con artigos, capítulos e introduccións, sinceramente non. Non existe ese estatus porque temos que crealo. Nunca pode actuar o sentido común. y efectivamente nunca puedo actuar también en el debate público. Bueno, pues nunca ocurriera nada como que está ocurriendo, nunca hubo una oposición que buscara un problema como este, porque usted ha habido, ¿eh? No, claro, es decir, no es la primera vez que ocurre, seguro, ¿no? Y no es la primera, otra cosa que la primera vez que se pone dentro de la opinión pública. Oscar, me parece bien. A oposición está para eso, está para escrutar, para buscar problemas y para llamar atención sobre asuntos que deben de ser criticados, utilizando todos los medios que tenga, y o fai. Otra cosa que tenga razón, otra cosa que puede ir más alá, o otra cosa que eso sí sea un motivo para tumbar al gobierno, que lo que parece que quiere oposición, claro, con argumentos, desde mi punto de vista, muy febles, ¿no?
Lorenzo, hay otro tema que quería comentar contigo. Esa polémica xurdida despois de que aparecese esta mesma semana unha pintada nunha das, bueno, nun empedrado da Plaza do Obradoiro, unha firma, unha, permíteme a expresión, pero unha estupidez de tres peregrinos que entendo perfectamente todo que ese furor, ese entusiasmo, esa sensación de casi de inmortalidade que lle otorga un el culminar o camiño, chegar a Praza do Obradoiro, quixeron inmortalizalo precisamente deixando pois ali no empedrado unha firma no que tres peregrinos pois poñen algo así como que aquí terminamos el camino de Santiago y empezamos el nuestro. Firman Carmen, Fran e Camila no chan da Plaza do Obradoiro. Todo esto coincidindo con que precisamente en cuestión de días, en breve, non lembro exactamente cando é, pero vais a dentro de pouco, vais a sacar esa campaña de boas prácticas de Santiago, con sonómetros para advertir aos turistas e aos peregrinos ruidosos de que ten certos límites, ¿no? De que teñen certos límites. Non sei como que relevancia lle das ti a este tipo de accións vandálicas, entre comillas, porque tampouco é que a intención sexa vandálica, a intención é a contraria, é de celebración, ¿no? Pero claro, o dano queda feito, porque meterlle con un rotulador indeleble pois a un lugar histórico, pois non ten moito sentido. Crees que esa campaña de boas prácticas vai ser efectiva?
Bueno, algo hai que intentar, non? Sí. Ademais da taxa turística, que, digamos, se teño tempo logo digo un par de cousas a propósito disto. A ver, o turismo non é máis que a democratización no século XX, gracias aos medios de transporte e ao seu abaratamento, do viaxeiro. Sí. Cada vez que veixo unha pintada deste tipo, sempre recordo o mesmo, a Lord Byron, en fin, que deixaba os seus epigramas e as súas pegadas ali por toda Europa e Asia, por onde viaxou. Cando un vai ao templo de Elefantiana en Egipto, que por certo está inundado, aínda lle enseñan as notas que deixou ali escritas nos fustes das columnas do templo Lord Byron, ¿no? Para decir, estuven aquí. Sí. Eso de estuven aquí é algo que todo o mundo fixo desde moito tempo, desde Petrarca, ¿no? O sea, desde o Renacemento. Que ocurre? Que ahora se fai masivamente. O asombroso que estas personas que fan eso non se dé conta que chegan milleros de personas ao día con elas, claro. Si todos son o mesmo, vaya noxo, ¿no? Uh-huh. Esta incapacidade para pensar nos demais é un dos problemas que ten o turismo. Para pensar nos demais, nos que están ali, nos que xa viven, é o problema do veraneante tamén, ¿no? Que chega ás costas e cree que aquilo é del, o que en Galicia chaman fodechincho, polo sur, ¿no? Ou algo que na miña terra sempre se dixo, en A Coruña tamén, por certo, en todo o norte, seguramente recordaremos aquilo que se nos decía aos nenos cando deixábamos a porta aberta. A mí sempre me decían, pecha porta madrileño.
Sí.
¿Por qué? Bueno, porque os madrileños deixaban as portas abertas para que entrara o aire, pero que aquí hasta no sopla nordés en todos os días de agosto, ¿no? Bueno, pues este tipo de cousas forman parte da nosa vida, non pasa nada. ¿Qué ocurre? Que, bueno, que o turismo, todos somos turistas, efectivamente, todos somos turistas porque democratizou a capacidade de viaxar e todo eso está generando enormes custes que hay que empezar a ver. ¿Qué ocurre no caso español sobre todo, ¿no? Además se ve de una forma evidente, y bueno, y no caso de Santiago y no caso galego es una cosa asombrosa, ¿no? Claro. Es decir, toda discusión sobre a tasa turística que debemos de elevar 10 años. O sea, viajamos por todo el mundo, vamos a Praga, a Viena, a Canarias, a Menorca e en todas partes pagamos tasa turística. Por que aquí non? É dicir, precisamente, para que? Pues para pagar o dinheiro que costa limpar esa pedra. Para eso é a tasa turística. Que ocurre? Que nos movemos en algo que entre o ideolóxico, parece que a tasa turística de esquerdas e os de dereitas teñen que estar en contra, porque eso é o que está aparecendo. Algo político, vamos a hacer un pouco de política con este asunto, enredar, ¿no? Vamos a enredar. Algo irracional, ¿no? Porque, claro, aquí hay un elemento bastante irracional e incluso bastante ruin, ¿no? Que suponer que si ponemos tasa turística, os turistas non veñen. Yeah. Os hosteleiros están en contra. Uh-huh. Bueno, todo isto é disparatado. E, en realidad, o gran debate, como sempre, é outro. O gran debate é que o turismo está sendo regulado en todo o mundo e hai directivas europeas para regularlo. É máis, nos da nosa facultade de Xeografía e Historia e no CISPAC, no Centro de Investigacións Interuniversitario de Paisaxes Atlánticas Culturais, desenvolvimos xunto coa SUDOE un máster de Patrimonio Cultural Digital, precisamente porque o que está ocurrindo en moitos sitios de Europa é que están digitalizando todos os espacios turísticos. Para que? Pois para utilizar a realidade virtual. Porque claro, hoxe en día, para poder estar no Porto de Hamburgo, non tens que ir a Hamburgo. Ademais podes ir, pero vai haber moitos máis elementos que vamos a poder utilizar para poder desplazarnos sin o custe de facelo. Aquí non, aquí seguimos querendo que o turista veña aquí, sexa susceptible de pintar no Obradoiro e se tome unha cerveza no Franco. E se non, non hai turismo. Pois non, estamos noutros tempos e a tecnoloxía permite moitas máis cousas. Pero hai que empezar a entrar neles. Estamos como hai 60 anos. Gastando dinheiro en que veñan turistas, non en evitar os efectos perniciosos que causa. E contando turistas, e gastando dinheiro en contar turistas para que veñan máis. Un error. Vamos contra a historia, ese é o problema.
Pois Lourenzo Fernández Prieto, muchísimas gracias por estar connosco outro venres máis. Un prazer e unha honra, como sempre, contar con voces como a túa. E xa nos despedimos porque, claro, todo mundo ten dereito a descansar. Uns en xullo, outros en agosto, e o programa descansa en agosto.
E a facer turismo, tamén ten dereito a facer turismo. E a que lle cobren a tasa turística.
Non deixes firmas por ningún lado, eso sí. Lourenzo, unha aperta, muchísimas gracias.
Muy bon verán, muy bon vacaciones.
Igualmente. 8:32 minutos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movemento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa. con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Ocho y 35 minutos, arrancamos aquí nuestra ronda de información local a través de las emisoras de Radio Voz en Galicia, empezando precisamente por Lugo. Raquel González, muy buenos días.
Muy buenos días, Fer. Pues tenemos cielo cubierto en la capital, 16 grados ahora mismo, 20 en Foz y 18 en Monforte. Hace semanas que los vecinos de varias parroquias de Lugo iniciaban una campaña en contra de un proyecto que pretende instalar en la zona de Coeses una fábrica de biometano. Pues en las últimas horas, al rechazo vecinal, se suma Saúde Pública. El Departamento Autonómico detecta problemas en el proyecto de esta planta en cuanto a olores, emisiones y ruidos. Y tras analizar al detalle el plan presentado por la empresa, le reclama más información y medidas correctivas. Y centenares de vecinos de Burela y de forma espontánea han salido a la calle a manifestarse para condenar un acto vandálico en el municipio. El pasado mes de febrero, la borrasca Carlota azotaba con fuerza la zona y, entre otras incidencias, pues dañaba un castaño centenario que el concello quiso recuperar de algún modo y darle una segunda vida. Pues hace 15 días se inauguraba el Banco Escultura del Camiño de Sinoche, obra del artista de Nera Carlos García. Pues ha aparecido totalmente calcinado. La Guardia Civil investiga los hechos y la alcaldesa Carmela López asegura que es más que vandalismo, que se trata de un acto de odio y que volverán a rehabilitar lo poco que se ha conseguido salvar. Y un triste suceso vivido ayer por la tarde en la capital. Un hombre de 42 años perdía la vida tras precipitarse desde un cuarto piso en Camiño Real. En el interior de su vivienda se había declarado un incendio. La hipótesis que investigan es que él mismo le prendió fuego y se quitó la vida porque apareció la puerta de acceso bloqueada con barras de hierro y ya había amenazado con quitarse la vida en anteriores ocasiones. Al respecto, recordamos que la unidad del suicidio de Lugo lleva desde abril sin psiquiatra y así seguirán como mínimo hasta septiembre, alerta la plataforma Stop Suicidio Galicia, que esta falta de especialistas en salud mental es preocupante y dejan este dato sobre la mesa. Una persona se suicida cada semana en Lugo, Fer.
Vaya dato. Gracias, Raquel. Nos vamos ahora hasta Lalín, Amelia Ferreiro. Muy buenos días.
Muy buenos días. Tenemos pues 13 grados, alguna nube alta, también algún banco de niebla en algunas zonas. Pues abrimos la actualidad en el concello de Rodeiro. Allí el gobierno local ha instado a la portavoz del Partido Popular a no demorar su paso por los juzgados. Cree que no ofreció explicaciones sobre las facturas, las famosas facturas de Zahorra, y que con su anuncio de que estaba estudiando la posibilidad de denunciar a la alcaldía, al teniente alcalde, que eso es solo una estrategia, dicen, y para eludir sus responsabilidades al trasladar que ella dejó su cargo en el año 20. El gobierno solicita de la portavoz popular que se dirija al juzgado, pero que lleve la documentación y todos los informes jurídicos, pero que si lo hace tendría que dar posiblemente algún tipo de explicación. Más cuestiones. Esta en concreto nos lleva hasta Silleda, que acaba de instalar unos grandes paneles con códigos QR para dar a conocer todos los atractivos que ofrece el municipio. Son unos carteles especialmente pensados para los cientos de opositores que acuden a examinarse al recinto ferial de la localidad, a los peregrinos, que estos días, por cierto, tenemos un montón pasando por nuestras localidades y para los visitantes en general. Y en Lalín, los hosteleros de la conocida Rúa dos Viños han reclamado más seguridad en toda esta zona. Dicen que hay que tomar medidas porque temen que se produzca algún tipo de atropello a los niños que están pues circundando toda esa zona. En la agenda de este viernes, varias citas. Tenemos pleno En Vila de Cruces esta mañana, escaso contenido, solamente la toma de posesión de dos nuevos concejales del Partido Popular. Además, la sede del Grupo de Desenvolvimiento Local Terras de Pontevedra Norte acoge la presentación del geodestino de Zatavirós. Están invitados todos los alcaldes de la zona y en la finca Mourisca de Delalín, que depende de la Diputación, comienza una nueva fase de aprendizaje para nuestros jóvenes ganaderos a través de la escuela, a la que desde hoy y a lo largo de una semana estos jóvenes gallegos pues van a conocer muchas prácticas, todos ellos que quieren ser futuros ganaderos. Bueno, pues ya tenemos muchas cuestiones para este fin de semana, para estar atentos a todas ellas. Es todo, que tengáis todos un buen fin de semana, Fernando.
Igualmente, Amelia. Vámonos ahora hasta Bergantiños. Fran Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Fernando. Buenos días, compañeros e compañeiras. Temos ceos cubertos nesta xornada de venres. De feito, podería chover a última hora da tarde. Acadaremos hoxe os 24 graus de máximas. A actualidade de hoxe pasa por C, pola cuarta sentenza de derrubamento dunha planta enteira dun edificio. As obras deste edificio, sito na avenida de Fisterra de C, supostamente remataban no ano 2009. En principio, sobre o proxecto, trataríase dun edificio de 8 vivendas e 3 plantas que resultaron ser 4. Pídese nunha nova sentenza quitar a última ou que o mesmo ordenase ao Concello repoñer a legalidade. A sentenza non é nova, de feito xa se pronunciara o Supremo no seu día dictando a reposición da legalidade, pero un fallo na comunicación a todos os afectados fixo que o propio Supremo ordenara reiniciar todo o proceso. Máis asuntos, lío co transporte en bus de Carballo a Razo e viceversa. A empresa concesionaria desta liña viuse desbordada ante a cantidade de xente que decidía chegarse ao areal carballés o martes 23 neste medio de transporte. Houbo xente que quedou en terra tanto para ir como para volver. A empresa excúsase en que non contaban con tanta demanda e apuntan que nesta época do ano soen reforzar este servizo. Piden que se reserve sitio a través do teléfono habilitado para o servizo de transporte baixo demanda, o que garante un asento na liña. Esta fin de semana temos axenda a tope de actividades, festas e demais na comarca. Hoxe no Voces de Bergantiños contámoslles que é o que non se deben perder. Boa fin de semana a todos e todas, Fer.
Igualmente, Fran, vamos agora hasta Ourense. Javier Moro, que tal? Buenos días.
Muy buenos días, compañero, compañeras y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. Pues aquí estamos con 18 grados en el exterior. Un día bastante tranquilo, no superaremos los 35 en esta provincia, con los cielos ahora con un poquito de nubosidad, aunque parece que se va a ir disipando a lo largo del día. Tenemos que hablar de nuestras vacas, tenemos que hablar de estas producciones, de estas granjas que han sido afectadas ya con la enfermedad hemorrágica epizótica. 15 son las explotaciones aquí en la provincia de Ourense que están esperando como agua de mayo la llegada de esa vacuna que se prevé para los próximos días. Pero mientras tanto, bueno, pues mientras tanto, los problemas derivados de este virus, el municipio de Castro Caldelas canceló ya su feria prevista para el próximo 3 de agosto. Pues esperemos que sea la única cancelación y que llegue ya por fin esa vacuna. También tenemos noticias positivas, porque cuando ya todo el mundo ha dejado de celebrar las fiestas del apóstol, pues aquí seguimos celebrando Santiago en el barrio de Aponte. Continúan las fiestas en nuestra ciudad, en concreto en ese barrio, el Pontino. Y también tenemos que hablar en la página de sucesos de un nuevo accidente de un motorista, y es que ya van unos cuantos en lo que va de verano aquí en nuestra provincia. En esta ocasión fue un motorista que rozó contra un camión. Bueno, por lo menos el resultado ha sido de herido solo. Y tenemos que estar pendiente también de un accidente que tenía lugar hace media hora escasamente, cerca del túnel de Alongos, en la AG52. También un vehículo que colisionaba lateralmente contra un camión. No está provocando ninguna incidencia en el tráfico, pero bueno, siempre hay que estar alerta en esa zona.
Pues muchas gracias, Javier. Nos vamos ahora hasta Vigo. Viviana Villaverde, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tenemos en estos momentos 18 grados, temperatura mínima de esta noche. Hoy las máximas bajan un poco con respecto a los días anteriores, 27 grados en Vigo, 30 en Pontevedra. Empezamos con la muerte de un vigués en el concierto de Karol G en Madrid. Esta semana se confirmaba el fallecimiento del hombre de 42 años que vivía en la capital, pero que era de la ciudad olívica. La víctima hizo una videollamada a su novia para enseñarle el ambiente durante el concierto y unas chicas empezaron a increparlo porque creían que las estaba grabando a ellas. Un hombre agredió a este vigués, lo tiró al suelo y recibió un golpe que resultó mortal. La familia de la víctima ya ha confirmado que va a denunciar al agresor, porque en el vídeo se demuestra que no hubo ni forcejeo ni pelea. Todo esto mientras seguimos pendientes de todas las noticias relacionadas con el naufragio de Largos Georgia en las Malvinas. Se espera que en las próximas horas puedan ser repatriados los supervivientes, entre ellos el marinense vecino de Pontevedra, Francisco Gondar, y dos de los fallecidos que eran vecinos de la provincia, César Acevedo de Vigo y Santiago Leyenda de Bayona. Por cierto, que a las 12:05 del mediodía comienza el minuto de silencio convocado por la Diputación de Pontevedra con motivo de este naufragio para recordar a las víctimas en la escalinata exterior del Pazo Provincial. Y como curiosidad, desde Vigo se atendió a uno de los supervivientes de este naufragio porque el Hospital Vitas Vigo tiene un sistema de telemedicina mediante el que se presta asistencia sanitaria a tripulaciones de pesqueros. Este sistema de telemedicina funciona en el barco que rescató a algunos de los tripulantes y de esta manera, desde el servicio de urgencias de Vitas Vigo se atendió a uno de los supervivientes, que en este caso era un indonesio de 43 años que sufrió una arritmia. Hay muchísima agenda también. Anoche, concierto de Senra en Castrelos, un concierto muy especial porque es un vigués que vuelve al auditorio de Vigo 15 años después. Mañana sábado es el turno de la Coral Casablanca a las 10. Hoy Noche Blanca en los museos de Vigo con actividades de madrugada como visitas guiadas o conciertos desde las 8 de la tarde y hasta las 2 de la mañana. En Pontevedra, varias bandas locales van a poner música por las calles este fin de semana. Van a interpretar bandas sonoras de películas como Avance de los Premios Feroz que se van a celebrar en enero en la ciudad de Lérez. Además, hoy empieza el Festival Sin Sal en la isla de San Simón con 26 bandas de África, Asia y Europa. Tenemos además Carneiro Espeto, una de las fiestas gastronómicas más míticas de la provincia. Va a ser en Moraña este fin de semana. Y bueno, pues estamos en el Puente de Santiago. Las localidades turísticas están hasta la bandera, con llenos en hoteles y apartamentos.
Muchas gracias, Viviana. Ahora continuamos con la información relativa a Coruña. Pablo Portavales, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Pues con niebla a esta hora, con bruma, y esperando a que el día mejore un poquito, sobre todo para aquellos que van a disfrutar del Morriña Fest, que se convierte este festival en el gran protagonista del fin de semana. Un fin de semana que viene marcado por la música, por las actuaciones y por la basura. El conflicto de la basura sigue ahí, pero al menos hay una vía de solución. Esa empresa Valoriza, que ha comenzado ayer a recoger las primeras toneladas de basura de las miles que hay acumuladas después de un mes de huelga por la ciudad. O sea, que uno mire donde mire puede ver o contenedor lleno o un grupo musical actuando, ¿no? Según como mire. Vamos a confiar en que a medida que pasen las horas la basura vaya disminuyendo, esa percepción que tenemos de la ciudad con basura acumulada. Algunos puntos ya se nota. Ha comenzado la recogida por el entorno de la Ciudad Vieja, que celebra también a Feira das Maravillas, la feria medieval, con lo cual pues era poco saludable pues encontrarse gente, puestos callejeros y basura acumulada. Por tanto, continúa esa recogida de basura y, mientras tanto, pendientes eso del Morriña Fest, hoy con Luis Tomlinson y mañana con Aitana como cabezas de cartel y con muy buen ambiente. Se esperan también miles de personas, tanto hoy como mañana, en este certamen. Y después, como te puedes imaginar, fiestas por todos lados, actuaciones y eso. Y mucha basura, por desgracia, todavía acumulada.
Gracias, Pablo. Terminamos esta ronda de información local en Ferrol. Isidoro Valerio, muy buenos días.
Pues aquí comenzamos día con 17 grados de temperatura y el cielo muy cubierto, con tendencia a cubrirse todavía más. De hecho, no se descartan ligeras precipitaciones. Bueno, vamos con la actualidad, que pasa por la huelga que continúa para los trabajadores de la compañía antes Tranvías de Ferrol, ahora Maiturs Alsa. Están en huelga, el lunes se cumplirán dos semanas. Y a pesar de que hubo acto de mediación entre la empresa y los trabajadores el pasado miércoles, esta concluyó sin acuerdos. ¿Cuál es el objeto del conflicto? Bueno, los trabajadores demandan que se les aplique el convenio provincial de transporte. Eso supondría que cada empleado cobraría entre 300 y 600 euros más al mes en función de su antigüedad. ¿Y por qué la protesta? Bueno, pues porque hay agravio comparativo. Los que fueron subrogados de Tranvías de Ferrol están cobrando una media de 1.150 euros netos mensuales, mientras que una persona recién incorporada a la empresa cobra 400 euros más porque se le aplica el convenio provincial. Todos quieren las mismas condiciones y de ahí pues el motivo de esa huelga que encara su segunda semana. Hablamos también de empresas en la comarca. Electroraima dice que la falta de personal limita el crecimiento de esa empresa. Esa compañía, asentada en Narón, necesita contratar a 30 personas más para cubrir vacantes. Es una de las auxiliares de Navantia, se mueve en un sector, el naval de la ría, afectado por crisis cíclicas. En este caso, la falta de personal formado. Y Hablamos también de un conocido delincuente, el Piojo, que ha sido capturado una vez más. Un ferrolano de 66 años le frenó, todo el mundo gritaba al ladrón, lo acorraló y cuenta que se rindió. Un vecino de Fajardo fue quien interceptó a este presunto delincuente que robaba en las terrazas de Ferrol al despiste. Ayudado por un guardia civil, el vecino de Fajardo logró interceptar a este conocido delincuente. Y terminamos hablando de las fiestas, sobre todo en Aspontes, donde se vivió una apoteosis en la tradicional Festa da Fraga, que coincide siempre con la festividad de Santiago. Dicen que para saber lo que es hay que vivirla, así que habrá que esperar al próximo año.
Pues muchas gracias, Isidoro. Aquí ponemos punto final a esta ronda de información local, aquí en la sintonía de Radio Voz, 8:49. E agora temos que recordar que o verán non só é tempo de vacacións, tamén é a tempada de alto risco para os incendios forestais e entre todos debemos prevílos. Lembra que a colaboración cidadá é especialmente relevante. O teléfono gratuito 085 está a túa disposición para chamar se detectas lume. Contas tamén cun teléfono anónimo e gratuito o 900 815 085 para advertir de posibles actividades delituosas incendiarias. Se ves un lume, chama, denuncia e evita que queime no noso monte. É unha mensaxe da Xunta de Galicia. Y esta tarde arranca los Juegos Olímpicos, la ceremonia del Sena, en alerta máxima, eso sí. París vive hoy el mayor desafío de seguridad de la historia del deporte, con una audaz apertura de los Juegos en el Río, junto a la Torre Eiffel, que requiere un despliegue nunca visto. Los españoles, llamados a batir el récord de medallas de Barcelona 92, son un total de 382. 382 representantes que aspiran a superar esos 22 metales que nos llevamos entonces. Precisamente, José Luis Barreiro Rivas nos deja hoy su comentario diario aquí en Despierta Galicia sobre los Juegos Olímpicos de París. Adelante, José Luis, buenos días.
Buenos días, Fernando. El próximo viernes, día 26, se celebrará la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París. Será la primera vez que se hace fuera del Estadio Olímpico. Y será un espectáculo deportivo y en parte político que volverá a recordarnos que París es la ciudad más hermosa del mundo y la que marca todas las pautas de la modernidad, el encanto y el buen vivir. El espectáculo olímpico es tan grande y a veces tan hermoso que nos hace olvidar los problemas del mundo y aceptar algunas cosas que son cada día más dudosas. Por ejemplo, las Olimpiadas de hoy no constituyen un tiempo de paz, que para los griegos era una condición esencial de los Juegos. Cuando los atletas llegaban al Estadio Olímpico, porque los Juegos no peregrinaban por todo el mundo, se borraban las patrias pequeñas, separaban las guerras y su único objetivo era competir lealmente. Pero la Olimpiada de París se hará cerca de las guerras de Ucrania y Gaza, competirán países que están en guerra abierta o asoladas por el terrorismo o por las mafias. Otra característica de las Olimpiadas modernas es que, empezando todas ellas por una competición en la que se deciden las sedes de los Juegos y poniendo como condición para adjudicarlas un plan de instalaciones, tecnologías, transportes y alojamientos de excepcional categoría, los Juegos Olímpicos modernos acaban siendo adjudicados a ciudades ya brillantes y excelentes que dan nuevos estirones de lucimiento y desarrollo infraestructural, mientras se alejan cada vez más los emplazamientos no competitivos que necesitarían el empuje de los Juegos para consumir rápidamente las etapas de su desarrollo. Claro que a cambio de eso las razas más fuertes y más necesitadas progresan extraordinariamente rápido en la obtención de mejores resultados y en la participación en Juegos cada vez más sofisticados, ganando un pequeño consuelo que a veces se impone sobre la orgullosa exhibición de poder económico y político que hacen los estados más poderosos de la Tierra. A lo largo de la historia, y especialmente desde que se reinventaron los Juegos Olímpicos modernos, mucha gente se ha preguntado por qué los griegos, famosos por su cultura literaria y filosófica, por la maestría en todas las artes y por el refinamiento y sosiego de sus vidas, le daban tanta importancia al atletismo, a la competición y a los esfuerzos sobrehumanos que le exigían a los atletas. Y entre las respuestas dadas a esta pregunta, fueron muchos los que recurrieron a una flagrante paradoja para explicar esa herencia que hemos recibido. La respuesta real, sin embargo, es bien sencilla. Porque lo que los griegos buscaban era la perfección. Y por eso se dieron cuenta de que es muy importante conocer hasta dónde puede llegar el hombre en cada una de sus actividades. Y por eso, recordando el enunciado de Protágoras que definía al hombre como la medida de todas las cosas, se dieron cuenta de que la mejor forma de calibrar el metro humano es la competición ordenada, general y permanente. Y de esa praxis vienen nuestros juegos actuales, cuyo único riesgo de fracaso está en la creciente influencia de las técnicas y la medicina en unos atletas que están dejando de ser humanos para convertirse en récords vivientes. En todo caso, empieza un espectáculo grandioso y hermoso, y yo les deseo que lo disfruten lo más que puedan. Buenos días.
Pues buenos días, José Luis. Las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, arrancan esta tarde, como decíamos, con una ceremonia donde la seguridad va a ser protagonista también, pero donde se esperan la actuación de infinitas celebridades, hasta 3.000 artistas, entre bailarines, músicos y actores, ubicados en diferentes partes del recorrido, porque parte del puente de Austerlitz y termina en el puente de, bueno, en la Torre Eiffel. Es decir, va a recorrer todo el Sena este desfile con proyecciones en 3D, luces, efectos especiales, etcétera. Bueno, 45.000 agentes de seguridad, 30.000 efectivos de otros cuerpos. Se calcula que alrededor de 320.000 asistentes, 80 pantallas gigantes en todo el recorrido. Y nosotros, bueno, pues nosotros confiando en gente como Carolina Marín, a ver si trae la medalla en bádminton, o John Rahm, a ver si trae la de golf, o por supuesto Alcaraz y Nadal, a ver si lo que hacen en tenis, bueno, pues confiando en ellos precisamente para poder ir sumando más medallas a la colección del equipo español, que ayer fue recibido precisamente en París por el rey Felipe VI, una recepción en la embajada de España en París, donde se dirigía en estos términos el rey Felipe VI a todos los deportistas que están representando al país en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Venís con esa ola de entusiasmo y de ganas de hacerlo lo mejor posible y de lograr un resultado pues, que esté a la altura de vuestras expectativas y sobre todo a la altura de la ilusión que tenemos todos por lograr veros triunfar y lograr las metas que os habéis marcado. Así que muchísimo ánimo, todo nuestro apoyo y nuestro cariño en estos momentos y por favor a todos los que están pues, entrenando, compitiendo y en tantos lugares, desde Marsella hasta, entiendo que incluso Tahití, pues a todos, transmitir nuestro cariño, nuestro ánimo y nuestro deseo de que se cumplan las mayores expectativas que ellos se han fijado. Ayer mismo pues, hemos oído palabras muy bonitas de algunos de nuestros grandes deportistas en lo que significa el olimpismo. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que de la experiencia vivida. Yo la pude vivir una vez en Barcelona y sin duda tengo un recuerdo muy muy especial de aquello, así que algunos de vosotros ya lleváis unas cuantas, pero sin duda es parte de la experiencia y llevar la bandera, llevar el símbolo de nuestro país a lo más alto, pues sin duda es una enorme alegría y es bueno, parte de la meta. Yo lo que deseo es que viváis esta experiencia de la mejor manera posible, que la disfrutéis, que disfrutéis de la ilusión que es llegar, porque el esfuerzo que habéis tenido que hacer para llegar ya es un éxito. Así que, pues ahora, a disfrutarlo y a hacerlo mejor posible, porque sabéis hacerlo muy bien. Y nada más, pues tendremos la ocasión de compartir un rato aquí y mañana pues ya en la inauguración y poco a poco pues iremos viéndoos en las distintas competiciones. Mucho ánimo y a por todas.
Para tanta conexión. Pues suerte a todos nuestros deportistas que están en París. Nosotros nos despedimos ya, llegamos a las 9 de la mañana. Por supuesto, se quedan en buena compañía con todos nuestros compañeros de los distintos programas locales y demás de Radio Voz. El lunes volveremos con más información aquí en Despierta Galicia. puntualmente a las 7 de la mañana. Hasta entonces, que pasen muy buen fin de semana, que disfruten de todas las opciones de ocio y cultura que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Entre ellas, pues eso, Aitana, que está en el Morriña Fest en A Coruña y con cuya música despedimos el programa de hoy. Que pasen un buen fin de semana.
Aunque no busques saber que ha terminado la noche y otra vez estoy a tus pies. Y dime qué hay que hacer para en tu mente entrar. Yo no me olvido de cómo con mi deseo jugar. Y si no vale, pues le digo no. Y si se va, que vuelvo a mí, my boy. Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar. Y si no vale, pues le digo no. Y si se va, que vuelvo a mí, my boy. Yeah. Porque sé que estás aquí.